Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Este programa jale jerga.
Y sí que jale jerga, ¿eh?
Jale jerga gacho, güey, es la verdad.
Pues sí.
Es que lo más rascuache de la radio.
Lo es, y mucha gente...
Pitero y trespecino.
El fin de semana alguien me dijo que cómo me consideraba yo periodista. Ya les dije 20 veces que no soy periodista, soy payaso de la radio, chinga. Eso es lo que he hecho años. Es
nunca
un programa
hemos sido
de humor.
Periodistas,
no.
Nos hemos considerado
ni analistas.
Tales, nada.
Nada.
Analistas, sí. Analistas, tenemos derecho a analizar lo que se nos dé la gana, mi estimado Estaca.
Es más,
nosotros y cualquiera de los que nos esté escuchando es analista.
Pero yo decía como analista serio. Ahora que lo pienso,
si quieres,
me gusta
te analizo
analizar.
A ti.
Yo decía que analizáramos al público. Hay que analizarlo al rato a través del teléfono, por ejemplo. Vamos a analizar al público que ve este programa, porque es un programa pitero. O sea, que no le quede la menor duda. Esto es lo más.
Radio, digamos, de tres varos.
Lo más cercano a un ejercicio de subnormalidad, o sea, de falta de pericia al frente de un micrófono, a más no poder, güey.
Paja y relleno.
Piterísimo.
Sí, sí, sí.
Y paja me hacen. Siempre.
Pero hay cosas muy, muy buenas, Zafo, y muy divertidas que compartir con todos ustedes el día de hoy. Pero sí. Lo primero que así de bote pronto me brinca el fin de semana.
Sí.
¿Qué, va a haber mambo?
No, nomás se me antojó. Pero, es que, lo que te brincó de este fin de semana, yo creo que fue Vicente Fox, ¿no?
El hocicote del expresidente Vicente Fox.
O sea,
¡cállate, Fox!
¿Por qué es tan peneque, güey? Porque mira, lo único que hace es estorbar en todo caso a los opositores al gobierno, y este güey mete la pata una tras otra, y este fin de semana armó la gorda. Por estar
mira, lo que
haciendo
veo
un comentario
es que
muy estúpido.
Está valiendo
grosero.
Pizza la candidatura de Xochitl, se la está escabechando Samuel García, pero con todo.
Esa también es la narrativa. Es la narrativa que también, pues, le gusta mucho al gobierno federal, que para eso no nos hagamos güeyes. Está ahí,
ver,
Sammy. Samuelón de Nuevo León está haciendo eso, güey, y lo está haciendo bien.
Mira,
porque
Samuelón
este
de Nuevo
semana,
León está haciendo lo suyo. Yo no sé si él está haciendo el caldo gordo al presidente.
Pero está
o
haciendo
Morena.
Lo suyo.
Está haciendo lo suyo, lo está haciendo muy bien.
Pues te diré con sus. Mira, la que lo hace muy bien es Mariana, porque ella sí capitaliza. El escándalo de Fox, por ejemplo, fue que. Pues,
hay que contar de qué estás hablando.
Puso un tuit muy inconveniente, muy inconveniente y grosero, Vicente Fox, la verdad, misógino hasta la
Naquísimo.
Pared enfrente. Naco. Puso el señor Fox, se le ocurrió hablar de la esposa de Samuel, de Mariana. Que
la gobernadora de Nuevo León, no, la futura presidenta de México, no
mira,
nos engañemos.
Por lo menos la figura mediática de la campaña es ella, sin duda. O sea, sin duda. Todo el mundo se fija en qué hace Mariana. Y bueno, Vicente Fox puso lo siguiente. Pedro, refiriéndose a Pedro Ferriz, el periodista. Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía. Dama de
sí.
compañía, que muchos entienden pues como trabajadora sexual. Y eso es lo que está diciendo Vicente Fox. No sé
le
por
dijo
qué.
Cuatro letras a Mariana, Vicente Fox, así de la nada.
De una manera innecesaria, naca, grosera, burda. O sea, de verdad, Vicente Fox demuestra que es muchas veces un viejo payaso y un grosero, güey. O sea, esa es la verdad.
Me pareció de quinta el comentario.
Súper.
Yo opino que... Y le contestó además con una elegancia a Mariana Rodríguez. Le contestó lo siguiente, mira.
Señor, yo no soy una dama de compañía. Es que de repente se habla así como nasal, ¿no? Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así ni a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa
sí.
forma tan vulgar.
Correcto, pero
toda
también,
la razón tiene Mariana.
Sí,
bravo.
Tiene la razón y está capitalizando un error estúpido, además innecesario, de Vicente Fox, más estorba de lo que ayuda. Y bueno, lo que sucedió ahora es
no,
que
no, sí está ayudando. Está ayudando cañón
ayudando,
a la 4T.
Ayudando a la 4T.
Muy bien, gracias, Vicente.
Sí, de veras. Ahora salió una bola de videos ahora de Samuel, en estados súper inconvenientes, hablándole horrible a su esposa, cuando era su novia, diciéndole una serie de cosas horrorosas. Entonces, lo único que hacen es rascar la mugre. Es el lanzadero de popó, cabrón. Porque bueno, Vicente Fox hace una grosería. Oye, a ver, y ahora descarban a Samuel.
De Samuel. Digo, está en campaña, le van a sacar hasta donde
pero
no,
unas cosas horribles, diciéndole, o sea, diciéndole, y perdonen por la palabra, pero diciéndole piruja a Mariana directamente.
¿Samuel?
Sí, güey. O sea, en un video ahí de que está borracho el güey, diciendo unas cosas horrorosas, impertinentes y groseras. Entonces, pues es...
Ese es tema personal de ellos.
Sin duda.
La vida de Samuel y Mariana,
pero pues
y
ya
si
ves
Mariana
que
está de acuerdo y no hay problema.
Pues esa es la cosa. Entonces, ahora dicen que cómo Mariana aguantaba esas cosas tan misóginas y terribles. Y bueno, pues eso sí ya es cosa Samuel de ellos dos.
Samuel ha aprendido, no sé si se acuerdan ustedes de un video hace algunos años en el cual estaban haciendo un live los dos y están comiendo alitas mientras están hablando. Sí. Y Mariana tiene una pierna levantada. Y Samuel le dice... Oye, Mariana, nada más baja la pierna, estás enseñando demasiada pierna, ¿no?
Que aquí lo abordamos en este programa, a mí también me parece que muy ridículo que
la
una
pierna
mujer
es de ella,
moderna,
animal.
La pierna es de ella, y me parece que una mujer
ella
moderna pues, no enseña. Tendría por qué aceptar, no, pero la baja, ¿no? Quiero Mariana no. En ese video la baja y aguanta y obedece.
Y todavía le pide perdón.
Sí, entonces ahí sí.
Oye, creo que aprendieron los dos, porque Samuel recapacitó, ofreció disculpas públicas, no ha vuelto a arrastrar los nudillos de esa manera, y Mariana se dio cuenta de que no tiene por qué disculparse de eso.
Oye, ¿sabes lo que no aprendió Samuel?
Cierra el hocico a Fox, delicioso.
Lo que no se aprendió Samuel son los autores de un libro. No sé si tenemos por ahí el audio, creo que sí llevamos la nota.
Fue a la Feria del Libro.
Fue a la Feria del Libro y pues se quiso ver muy nalga, ¿no? Acá muy glúteo. Y dijo...
Muy pumpy.
Les voy a decir cuál es mi libro, ¿no? Y habla de este libro, va.
Y antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, ¿cuáles son mis mejores tres libros? Ajá. Les recomiendo el libro del Federalista. Ajá. Que escribieron los tres Founding Fathers de Estados Unidos.
Ajá.
Hamilton, James y Madison.
¿Y quién?
Pequeño error, James y Madison. Pero
Madison
la regó porque en realidad son Hamilton, Alexander Hamilton, Madison, James Madison y Jay, John Jay. Esos son los tres personajes que escribieron el Federalista. Bueno, pero ya sí, se quería ver muy nalga y se ve que lo ensayó el güey. O sea, se ve que se aprendió el título. Yo no sé si ha leído el Federalista, yo no lo he leído, la verdad.
Pero
no
llegó
si
mejor preparado a la Feria del Libro que Peña Nieto, ¿eh?
A ver, pero la cagó. O sea, la cagó y por sentirse muy nalga, nada más evidenció que no
dijo
conoce
que,
bien
a ver,
los autores.
Espérate. Dijo que Lewis Hamilton, el piloto de la Fórmula 1, era el autor del Federalista y uno de los padres fundadores de Estados Unidos.
Junto con
Hamilton.
Checo Pérez. Sí, y Verstappen también.
No, es Alexander Hamilton. Sí. El hijo de una prostituta y un escocés, como dice la famosísima obra de... ¿Cómo se llama este güey? El
Hamilton,
el autor.
No me puedo acordar, hombre, no me puedo acordar ahorita. El que escribió Hamilton, que es una super obra, es un musicalazo, muy
Alexander
bien hecho,
Hamilton.
Pero bueno. Entonces ahí dice, pues mal los autores,
son
el güey Sammy,
a whore,
¿no?
And a Scotsman.
Uh-huh.
Así empieza.
Apréndetelo, Sammy.
Lin-Manuel Miranda.
Lin-May.
Lin-Manuel Miranda es el autor, güey, del musical.
Es Lin-May. ¿Y tú sabías que Lin-Manuel Miranda ahorita tiene un problemón porque está ilegalmente en los Estados Unidos? Es uno de las miles de personas que no tienen los documentos en regla. Vive en Estados Unidos, gana un dineral. Sí, de veras. El otro día estaba oyendo un reportaje en Radio Pública, en NPR, acerca de este señor que pues tiene una bronca migratoria espantosa. Porque en algún momento, además, él puso en algún lugar que sí era ciudadano estadounidense. Y eso es un delito.
Decir pero si que es puertorriqueño.
Bueno, pero en realidad no tiene los papeles en regla bien. No sé por qué. Alguna cosa hizo mal. Ya no me acuerdo bien qué, pero hizo mal una cosa... Y dijo, porque
pero
creo que...
si naces en Puerto Rico, tienes nacionalidad.
Pero creo que se nacionalizó... O sea, algo hizo con su cuestión migratoria que está en problemas este güey. Ya no me acuerdo bien cómo
está. O sea, si nos vas a dar la noticia, dánosla bien. Nada más pinche
chisme
a medias. Les
digo que oí un reportaje y tiene algún pedo el güey. Pero
alguien
bueno.
Dijo que yo
tiene
escuché...
algún pedo un güey. O sea, así como Samuelón. Tiene un pedo, ¿no? Tiene un pedo para acordarse de los autores. Pero bueno, ahí
bueno,
tiene
se puso
Samuelón
tan
de nuevo,
feo
León.
Lo que dijo Samuelón. Digo, lo que dijo Vicente Fox... de Samuel García, que hasta Xochitl Gálvez, que fue empleada de Vicente Fox cuando fue presidente, y que es panista, y que, bueno, ha sido golpeada inintencionalmente, por supuesto, a cada rato por Fox, salió a decir que ella no está de acuerdo en lo que dijo Fox y que es una falta de respeto.
¿Quién va a estar de acuerdo?
Aparte lo dijo en el Día Internacional de la Violencia en contra de la Mujer.
Es muy güey, Vicente Fox, es muy güey, de veras, o sea, en serio.
¿Sabes qué pienso yo de Vicente Fox, güey? Que él, menos que nadie, tiene derecho de opinar. Porque él ya tuvo la presidencia 6 años, no hizo nada, se convirtió en un priista, él mismo, en lo mismo que él juró sacar, bueno, sacó de los pies, pero no sé.
Fue el mesero y se quedó con el cambio, porque venía con toda la oportunidad de cambiar a México y pues no hizo gran cosa, o sea, mucho dejó pasar, mucho dejó de hacer.
Lo mismo opino de Felipe Calderón, o sea, esos güeyes ya tuvieron la oportunidad, lo hicieron con el orto, ya cállense, por lo menos Peña, que también tampoco lo hizo bien. Por lo menos está callado y no está opinando al respecto.
Bueno, pero el que esté callado, el licenciado Peña, como le dice el señor presidente, responde, siento yo, más a una cuestión pactada que todos podemos ver, ¿no? Porque al licenciado Peña Nieto no lo toca López Obrador, pero ni con el pétalo de una rosa macuspana.
Es que no te parece que un güey que ya tuvo 6 años la presidencia y todo el poder.
Será Vicente Fox a mí
y lo hice mal.
Vicente Fox a mí me cae mal.
Y luego se pasa todo el resto de los años de vida hablando mal de los que están en la presidencia.
Oye, y lo más chingón,
tuviste tu oportunidad. ¡Cállate!
Lo más chingón de todo es que
Fox es un
pendejo.
Un poco sí, la verdad. Sí eres medio
pendejo. No es un pendejo, ¿no? No. O sea, nadie que sea un pendejo llega a la presidencia. Esa es la realidad de las cosas.
No sé, güey. No sé, no sé.
Nadie que sea un pendejo llega a la presidencia. Es algo tan complejo. Sí, yo sé que te encanta, pero imagínate la inteligencia que se necesita para lograr coordinar a tantas fuerzas políticas, organizar campañas. Sí. A ningún pendejo llega a la presidencia. Eso
no,
es
lo que pasa es que llegan a lo mejor buenos estrategas, buenos políticos, y ya cuando llegan ahí, la verdad es que no me dirás que estoy mal. Hacen mucha pendejada cuando ya están en la presidencia.
Es que gobernar un país como México no está tarea nada fácil.
No,
o sea,
ya
es
sé
una
que
cosa
no,
realmente
pero
compleja.
Se cometen unas realmente gigantescas, cabrón.
Yo no creo que Vicente Fox sea un pendejo, eso lo digo así con todas sus letras.
Ajá.
Lo que creo es que ya se está volviendo loco.
Yo creo que sí es medio, la verdad.
Es un gran comediante. ¿Por
esas
qué no
declaraciones
se dedica a hacer
son
comedia?
Esa declaración fue, perdóname, pero una pendejada. ¿Para
sí,
qué?
Sin duda.
¿Cómo para qué? ¿En qué ayuda? ¿Qué abona? ¿A quién?
Bueno, le ayudó en realidad muchísimo a Mariana. La puso en las primeras planas de todos los periódicos.
Entonces no me digas que no es una pendejada.
Claro que fue una pendejada.
Bueno, ¿y cómo se le llama al que hace pendejadas?
Humano. Todos los seres humanos cometen pendejadas. No hay uno que no.
Bueno, pero tú a veces has sido pendejo. Yo he sido pendejo. Ustedes que nos oyen, a lo mejor han hecho pendejadas y entonces han sido pendejos.
Bueno, entre las personas que nos escuchan, algún pendejo habrá.
En esta declaración, Vicente Fox se apendejó, güey. Perdón.
Cuando éramos niños, había un partido político falso que se llamaba el PUP.
El PUP.
El partido único de pendejos.
El PUP. Claro.
Y había toda una doctrina completa de lo que era el partido único de pendejos y participar en él y las pendejadas y demás. O sea, todos lo somos. No hay un ser humano que no cometa pendejadas. Pero hay unos que sí son bien güeyes y otros no tanto.
Bueno, Eduardo, perdón, pero en algún momento tú has sido eso y yo también. Y Vicente Fox en esta ocasión lo fue.
Yo ya he sido en un momento. Yo lo he sido toda mi vida. Yo no estoy diciendo que yo no sea un pendejo. Lo soy.
Bueno, a ver, mi libro autobiográfico se va a llamar Memorias de un imbécil. O sea, y ahí está.
Y solamente porque la otra palabra es demasiado altisonante para las librerías.
Sí, no creo que venda bien, la verdad.
¿Quién sabe? Ya en las alturas del partido. Pero Memorias de un imbécil me gusta bastante, fíjate.
Es bonito, es bonito. Y vas a salir, ¿eh? Ahí vas a estar porque también has compartido algunas de las imbecilidades. Pero bueno. También sucedió el espacio cultural La FIL, la Feria Internacional del Libro, ahí en Guadalajara. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum no fue. Extrañamente, al último momento dijo no voy. Y al parecer, pues es porque comparte las filias y fobias de Cabecita, al que no le gusta La FIL, no le gusta. Y AMLO criticó, volvió a criticar al espacio cultural de La FIL, no le gusta.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esto dijo López Obrador al respecto.
Adelante.
También es importante, ¿no? Que se sepa
¿qué?
que en la feria de el libro
de Guadalajara.
De Guadalajara, siempre.
¿Cómo lo apuran para que hable?
Es una especie de conclave.
Ah, caray.
De derecha.
Ah, chinga. Es una feria cultural, señor presidente. ¿Cómo que un conclave de derecha? ¿De qué está hablando? Un conclave de derecha.
A ver, vamos a aclarar rápidamente para quien no sepa de lo que está hablando. Conclave se llama a la reunión de cardenales en el Vaticano.
Correcto.
Para seleccionar a un nuevo papa. Eso es el conclave.
Sí.
Y él te está diciendo que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un conclave de derecha.
No tiene ningún sentido.
¿Pero cuándo ha estado la derecha tan así vinculada a la literatura? Al contrario.
Nunca, exacto. Más bien, es una reunión, señor presidente, donde se habla de literatura. Bueno, hombre, pero el presidente aquí está torciendo las cosas, tergiversando, diciendo una sandez.
Vivo más relevante en español en estos momentos, en tu opinión.
¿Quién es?
Tú, dime tu opinión.
Dime tú uno. Dime tres. Dime tus tres libros favoritos.
No, en tu opinión.
García Márquez, pon tú. Gabriel García Márquez.
Vivo.
Uh-huh. No sé, güey. Dime uno.
¿Vargas Llosa?
Vargas Llosa, si tú quieres.
Premio Nobel recientemente.
Ok.
Sigue publicando libros, está en el ajo.
¿Y es de derecha?
Es un político de súper derecha, García Márquez.
¿Y entonces es un cónclave de derecha por eso?
En mi opinión, no quiere decir que todos los escritores sean de derecha, que una feria de libros sea un cónclave de derecha.
No, es que no es, güey. Es una feria del libro. Pero es una feria del libro. O sea, señor presidente, no entiendo dónde ve usted moros con tranchetes, dónde está la derecha.
Que abundara más y me explicara el presidente por qué cree que la fila es un conclave de derecha.
Pero si es que el presidente de pronto se avienta unas, pues como que le inventa, ¿no? A ver, viejillo, va.
Por algo no le gusta.
Ahí llegan todos los intelectuales. Vargas Llosa, ¿no?
Ajá.
Krause, Vidal Camín.
Francisco Martín Moreno.
¿Eh?
Francisco.
¿Quién es Francisco?
Martín Moreno.
No, ese debe de abarrotar. Ahí, los salones.
De derechísima.
Y muchos. A mí me han invitado durante algunos años. Nunca he ido.
Ajá.
Nunca he ido. Porque desde el principio. No, y tiene fama. Buena fama. Porque incluso son muy buenos para la simulación. Siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago. De escritores buenos y progresistas. Además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados, ¿no? En los mejores hoteles, buenos viáticos. Y no estoy en contra, ¿eh? Nada más
decir
que tiene una tendencia conservadora.
Ay, no sé.
No está en contra, no la quiere cancelar. Lo que dice es que no quiere.
¿Tú sientes que tiene una tendencia conservadora la Feria Internacional del Libro en Guadalajara?
Me resisto a pensar que la literatura tiene sesgos. Yo creo que la literatura y la Feria del Libro, para que sea verdaderamente rica, tiene que tener pluralidad, tiene que haber de izquierda, de derecha, de centro y apolítico. No
sí,
todo
pero,
tiene que ser.
Pero ¿tú crees que es un cónclave de derecha? No.
La verdad, no. No.
Pues no.
Ahora, después de la explicación.
Ahora, curioso que Claudia Sheinbaum no fue, dijo que sí iba a ir, ¿no?
Aguilar Camín y todo lo demás.
Sí, hombre, pues si mencionas nada más autores que tienen una tendencia, pero también hay otros autores que no la tienen y están ahí. O sea, esto es enredar las cosas y, o sea, ver moros con tranchetes.
¿Y por qué no fue Claudia? Plano. ¿Tú sabes?
Pues no sé, nadie sabe, pero dijo que iba a ir y a la mera hora, pues dijo que no. Que por cuestiones de agenda no iba. O sea, que dice mi papá que no, que dice mi jefe que no, que el bastón de mande le dio en la cabeza así ¡pah! Y le dijo ¡no vas, cabrón! O sea, ahí tienen.
Bueno, a lo mejor ella tenía otra cita más importante. No
sí, hombre.
Es una
a lo mejor ese día
Palacio Nacional.
Iba a separar la ropa blanca de la de color. Yo qué sé.
No, bueno, tú o sea, estás igual que Lorenzo Córdoba, ¿verdad? Lorenzo Córdoba, el exconsejero presidente del INE.
Ajá.
Que fue acérrimo rival de la 4T, o por lo menos lo victimaron, lo tuvieron como acérrimo rival de la 4T. Yo creo que él es un demócrata, pero esto es lo que dice Lorenzo Córdoba acerca del presidente López Obrador.
A ver.
Presidente López Obrador, desde hoy se puede decir, tiene una clarísima vocación autoritaria. Creo que perdimos una gran oportunidad histórica, porque finalmente había una opción presuntamente de izquierda o sedicente de izquierda, que no lo fue. No es izquierda lo que nos está gobernando. En muchos sentidos hay incluso políticas neoliberales mucho más agresivas de las que vivimos en el pasado. Y sobre todo que había llegado con una enorme legitimidad política que hubiera permitido hacer cosas muy relevantes y que se postergar. Sí, este es un gobierno que va a estar caracterizado por los graves retrocesos en clave autoritaria que hemos vivido en estos años, ¿no?
¿Estoy de acuerdo con Lorenzo Córdoba?
No, yo no estoy de acuerdo con todo lo que... Algunas cosas sí. Uh-huh. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador sí es un demócrata, no es un presidente autoritario.
Ay,
creo que sí tenemos un gobierno de derecha, pero que en los tiempos... De izquierda, perdón. Pero que en los tiempos actuales en los que vivimos...
Ajá.
No se puede ser blanco y negro, nada más. Uh-huh. Es muy simplista esta visión de... Ajá. ¿Eres de izquierda o eres de derecha? Las realidades de cada país en cada época requieren de distintos enfoques.
¿Tú crees que no es autoritario López Obrador de verdad?
No, no creo que es autoritario, creo que es un demócrata, definitivamente.
Si todas las decisiones las ha tomado él, su gabinete, ya se le ha dicho
de
mil maneras.
Es el presidente, güey, es el titular del Ejecutivo, para eso lo votamos,
pero en
para
realidad,
que tome las decisiones él.
O sea, para que sea la autoridad máxima y
es
absoluta.
Es la autoridad máxima, el
es
titular
un autoritario.
Del Ejecutivo.
Es un autoritario.
No, es un autoritario, es un
demócrata. Es un populista autoritario y demagogo.
Le da esos poderes.
Sí, y espérate tantito,
no,
que si llega Claudia Sheinbaum y tienen la mayoría, olvídate de la Constitución, güey. O sea, eso es lo que estamos enfrentando en esta elección.
¿Otra vez el petate del muerto? ¿Otra vez vamos a hacer Venezuela? ¿Otra
vez
el dólar a 30?
Yo nomás les digo.
¿Otra vez
se
va a hundir la economía? Nada de lo
que
pasó.
En este programa no mencionamos cosas feas porque no se trata de eso. Este programa es de humor, no de otra cosa. Entonces, pero hay muchas cosas que han demostrado que Andrés Manuel López Obrador es un autoritario de los más duros.
Hay muchísimas cosas que han demostrado que la derecha en México y la prensa de derecha se equivocó en todas sus predicciones de
principios
de sexenio.
¿Cuál es la prensa de derecha?
Tú sabes perfectamente cuál es la prensa de derecha.
¿Tú dices que cualquier persona que esté en desacuerdo con el presidente es de derecha y es un conservador? O sea, no. Yo soy de derecha y conservador.
Lo que yo creo es que tú, que sí eres de derecha, sin duda, ya te lo dijo Gloria Álvarez, tú eres de derecha en lo económico al menos.
Ah, en lo económico, sí.
Bueno, es que es lo que te digo, se puede ser de derecha en unas cosas, de izquierda en otras,
correcto.
En otras.
Y pero Andrés Manuel, el presidente es un autoritario.
No es autoritario.
Claro que lo es, hombre, por favor, revisa
sus
acciones.
No ha excedido sus poderes constitucionales en ningún
lo ha intentado. Muchas veces no ha podido, pero lo ha intentado.
Ha intentado hacer modificaciones por la vía legal.
Ajá.
Y a lo que me refiero es que esos güeyes, profetas del apocalipsis como tú, hace 5 años... diciendo que el peligro para México y que íbamos a hacer Venezuela y que la economía iba a estar hundida, que el PIB, que la inversión extranjera,
pero mira, por ejemplo,
que la paridad con el
la
dólar,
distribución de
todos
las medicinas,
se equivocaron.
La obra pública es un desmadre, güey, el aeropuerto, el Insabi, que tiran el sistema,
mismas cosas,
tiran el sistema de distribución de medicina.
Le cerraron el hocico a
y
todos.
Entonces, hacemos el Insabi, no funciona, lo quitamos, ahora vamos a hacer la megafarmacia, que también es otra súper estupidez.
Lo que
y
tú
ahí van,
quieras, digas y mandes.
Con ocurrencias y jaladas.
Ajá, agarrando así de pajitas en la orilla para no ahogarte.
No son pajitas.
Pajitas,
o sea,
las que
son cosas importantes.
Porque para bueno, esas son pajotas.
Son cosas importantes.
Pajotas como
donde
tú y yo.
Exacto, pajotas como nosotros. No, sí la han regado, pero bueno, ya no nos metamos en discusiones
regado.
Malditas.
No. Voy a terminar punto.
Termina.
Mi punto es muy válido.
Ajá.
Y creo que hoy en día el presidente le ha cerrado el hocico a toda la bola de profetas del apocalipsis que aseguraban que para hoy, 2023, México iba a estar quebrado como país y hundido.
Mira, no quiero mencionar cosas feas, pero el presidente, por ejemplo, va de visita a estados donde ha habido una desgracia y se queda en un barquito a donde le aplauden y no se baja a hablar con el pueblo que tanto menciona. O sea, así, ese es López Obrador.
Mira, no estamos hablando de eso. Te digo que nada más agarras pajitas.
No son pajitas, güey. 30,000 pesos para que la gente reconstruya su casa. 30,000 pesos, por favor. Eso es un insulto. Es un escupitajo.
Que la economía iba a estar hundida.
Es un escupitajo,
güey. Que íbamos a espantar la inversión.
No hay medicinas.
Nunca había llegado
a ver, espérame. Ahí estamos hablando también de pajitas de las cuales tú te agarras para justificar un gobierno que no ha entregado mucho de lo que prometió. Es cierto.
Entonces te la voy a cambiar.
Por favor.
¿Cuál es la mejor manera de evaluar si un gobierno fue exitoso o no?
A ver,
su continuidad.
Ajá.
Hoy en día, la aceptación del presidente está tan alta como al principio del sexenio.
Vamos a ver en la elección.
Y la de Claudia Sheinbaum está 40 puntos arriba del que
en el,
siga.
¿Cómo ha crecido Samuel en las encuestas? Muchísimo, ¿no? Esto quiere decir que mucha gente no está tan contenta como tú dices, pero tampoco quiere a Xochitl Gálvez. Lo que está haciendo ahí Samuel precisamente es ese jueguito para López Obrador.
Samuel, haga no, lo que perdón, haga Samuel. No va a
pero
ganar, güey.
Ese es un Claudia indicador Sheinbaum de que no está tan contenta la gente con Claudia Sheinbaum. Bueno, pues eso es lo que dice el presidente constantemente, que todo el mundo está feliz, 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 pero a no ver, se baja del barco para que no le mienten la madre.
Porque, por cierto, fue a Guerrero y a Oaxaca y dice que la gente lo trató muy bien. Adelante, presidente.
Muy contenta. Pues claro, esa es la narrativa del presidente,
es
claro.
Es verdad, güey.
A ver, presidente.
Yo que vivo en México y hablo con la gente, está la gente muy contenta con López Obrador.
¿No se bajó en Guerrero, en Acapulco, a hablar con la gente? Porque le vayan a mentar la madre al señor, ¿va?
Sí, porque ya sabe lo que iba a pasar, que iba a haber ahí
30 mil pesos para que construyas una casa. ¿Qué construyes con 30 mil pesos? Ni una pinche barda.
A ver,
por favor.
Adelante, presidente, ¿cómo lo trataron allá en Guerrero y Oaxaca?
A ver, cuéntenos un cuento.
Voy ahora a la gira a Guerrero y a Oaxaca y está la gente feliz.
Hombre.
La mayoría de la gente. Voy a Huautla ya, a la sierra.
No, o sea, si lo dijo él, ya es cierto, güey.
Es cierto. Sí, güey, yo vivo aquí, viajo por la República y la gente sí está feliz, aunque les arda, ¿eh?
Yo voy y vengo.
Aunque les sorprenda a ti y a Carlos Alarraqui.
A lo mejor a ti te dicen que están muy felices porque tú te la pasas aquí con la lisonja al presidente, pero a mí me dicen otra cosa.
Que ni sabe quién soy. Ajá. La gente, yo voy
están
a hacer encuesta por donde.
Espontáneamente te dicen, amamos a López Obrador.
Espontáneamente, sí. No, es que yo les pregunto. Me subo con un taxista, con la gente del hotel, o sea, donde sea, el mesero,
y
a todos
te dicen, López Obrador es Dios.
Su gran mayor. Nadie me dice López Obrador es Dios porque la gente no es estúpida.
¿Verdad? Ok. Bueno, ya. Dejemos en paz a López Obrador un segundito y hablemos de Mexicana de Aviación, el nuevo negocio de presumiblemente del papá de la secretaria Luisa María Alcalde, pero pues que no hay aviones, bueno, que no hay aviones, que no podemos empezar porque no tenemos aviones, güey, ya tenemos
una
aerolínea.
Hace 20 años que cerró Mexicana de Aviación.
Ah, pero hay que revivir el negocio, está padre.
¿Sabes qué
está
padre?
Ya iban a vender boletos y no van a vender porque no hay aviones, güey.
Pero van a regalarle viajes a quienes compraron boletos a destinos cancelados. Está todo.
Hombre, de poca madre, ¿no?
Catafixia y todo.
Así el Banco del Bienestar, el Gas del Bienestar, todos esos desmadres que se inventan que no funcionan, el Insabi, todo eso que se inventan que no jala y luego salen con su batea de babas. ¡Ay, es que no hay aviones!
De lo que se tiene que agarrar la pobrecita prensa de derecha, bueno, que está más vapuleada y boca baja. Pero ya no tiene ni qué decir.
¿Para qué hacen estas cosas si nada más la van a cagar? ¿Para qué hacen estas cosas?
A mí sí me gustaría que hubiera otra aerolínea importante en México, además de Aeroméxico, porque las otras son muy pequeñas.
Sí.
Pero esto no es lo importante, güey. Lo importante es la confesión de Yuri.
¿Cuál es? ¡Ah, sí!
Adelante, Yuri.
Que casi se muere de tanto...
Adelante, cuéntanos... Hija mía, confiesa tus pecados.
Que prestaba de más, Yuri. A ver, venga.
El sexto mandamiento, o sea, se lo pasaba
por... Y se cayó Luis Miguel, güey. Pero ahorita hablamos de Luis Miguel.
Sí, pobre.
Venga.
Y yo me acosté con mucha gente.
¿Crees que eso llegó a ser un vicio?
Claro. Sí, claro.
Es un vicio silencioso.
No era ninfomaníaca, pero yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí, fácil.
¿Te vuelves?
Sí, claro.
¿Te vuelves? ¿Cuándo sabes?
¿Qué tiene?
O sea, ¿cómo se diagnostica la ninfomanía?
¿Tú te has acostado con mucha gente?
No.
No mangos.
Bueno, sí, pero no tantísima. O sea, yo creo que lo normal.
¿Qué es lo normal?
Lo normal, pues, ¿cuántas parejas sexuales habré tenido en mi vida? Unas...
Pues, algunas decenas, no creo que...
Pon tú unas 30. Y se me hacen muchas, ¿eh? Se me hacen muchas.
Pues, ¿qué eso? Güey, eso es muy por encima del promedio.
¿Y cómo andamos de body count por allá?
Igual, más o menos. ¿Qué te digo? Somos viejos, güey, además.
Pues, además, y viejos cochinos. Sí, sí, sí.
O sea, Yuri, ¿qué? O sea, pues, no sé, algunas decenas se habrá dado. O centenas,
¿tú crees? Cientos.
Cientos de... No creo.
Sí, yo siento que sí. Yo siento que cientos, fácil. Porque además, ella dice en su declaración, ya la vamos a oír más completa al rato, que hasta se enfermó. Que se le estaba pues, ahí...
¿Pudriendo el tamal?
Sí, güey, al que obra mal. Y yo digo que tener mucho sexo no es obrar mal, pero sí se le estaba... Tuvo afectaciones, digamos, porque parece ser que sí se le pegaron algunas ondas que no quería haber.
¿Qué se te pegó, Yuri?
¿Qué consecuencias tuviste?
Un papiloma cervicuterino, casi cáncer.
Mocos.
Sí, casi me mata. Porque yo pues, estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores, ¿verdad?
Los señores.
Y nunca me cuidé.
No, pues sí. Eso es un error garrafal, mi Yuri.
No, y ¿sabes qué? Que de casualidad no le... no pudo haber sido mucho peor. Porque hay enfermedades terribles por ahí que también pueden afectar la vida. Entonces, yo siento que acostarse con mucha gente no está mal, pero no usar no. protección sí.
Ahora, ¿con cuánta gente es normal que esa gente...?
Es que si le preguntas es normal,
le preguntas a Eduardo Iniesta y te va a decir, me ha costado con 4,000 güeyes o una
Eduardo
cosa así.
Eduardo Iniesta, ¿no? En un solo viaje a Acapulco se fundió como a 25 humanos.
Como yo en
una,
toda mi
en
vida.
Una, en una semana, güey. Yo calculo que en toda mi vida habré tenido, pon tú, y se me hacen muchas, 30 parejas sexuales, y no creo ni siquiera que llegue, la verdad.
Wey.
No las he contado, pero no creo que llegue ya a 30.
¿A poco no las has contado? Bueno, lo que pasa es que a mí también ya
se No las he contado. A mí se me, hay unas que ya no me acuerdo, güey. Hay unas que no me acuerdo, porque no estaba, mi cuerpo nada más.
Y hay unas de las que no quiero ni acordar.
Y hay unas que quiero olvidar, la verdad. O sea, que sí digo, hijo, cómo...
Porque a veces uno, pues sí, la vara anda baja, ¿no? A veces.
Pues sí, bueno, la vara anda baja ya a esta edad, pero casi, más bien el estándar de calidad.
El aire. ¿Te animas a compartir más o menos tu número?
Ahorita, pues yo creo que unas 20 por ahí ando.
No seas mentiroso, güey. Oh. Di la verdad.
Este año dijimos, ¿no?
Este año.
Ah, este año sí te creo. Este año 20 sí te creo, güey. Por favor, 20.
Bueno.
Pero además, okay. Yo llevo muchos años casado, entonces pues mi...
Sí. Ahí sí. Yo estuve muchos años casado, ¿no? Fue en los breaks en los que...
Sí.
Ahí en los tiempos que estuve soltero.
Sí, no, yo sí lo vi, vuelto loco el viejito.
Bueno, había que aprovechar el tiempo, güey. Si no, ¿qué? Además, era libre, tenía derecho.
Hasta unas cosas que dices, te cae, güey, neta. Sí. ¿De veras?
De las que te digo que mejor
¿en olvidarse. Serio, güey?
Bueno, damas y caballeros, tenemos mucha más corneta, pero tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a hablar del Chicharito Hernández. Se pone buena la bronca entre Tuca y Chicharito. El diálogo más que la bronca. Inés Sainz revela que perdió un programa de televisión porque si no la hago de mensa no tengo lugar, dice Inés. Una de las mujeres más inteligentes que hay en los medios en México, ¿eh?
Sí, sin duda. Sin duda.
Yo puedo decir que tengo el gusto de conocerla, me ha tocado trabajar con ella varias veces. La conozco
no, pues es gran empresaria, gran conductora.
Es una mujer espectacularmente guapa, inteligente, además, profesional, sensata, sí. Tiene todo. Y pues, ¿qué fue lo que dijiste, Inés, al respecto? Que si no la haces, ¿de qué?
¡Inés! ¡Inés!
Es que fue medio Inés.
Directo a mi jefe, ¿qué pasa? Me dice, es que... La verdad, a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser Patiño, entonces es un poquito más difícil conducir contigo un cierto tipo de programa y me piden que no estés de ese tamaño. Y yo, o sea, me estás diciendo que si no me presto a que me alburen o que la haga de mensa, entonces no tengo un lugar en ese programa. Y así fue.
Eso probablemente tenga que ver... con compañeros, conductores.
¿Con Guillermo del Bosque?
No. Guillermo del Bosque, ¿por qué, güey? No. Con gente que conduce programas y que yo los he visto, es más, conozco algunos que realmente tienen un estilo que se basa en que si hay una mujer, sobre todo una mujer guapa, pues es amensearla, ¿no? Todo el tiempo. Amensearla y hacer referencias a su físico constantes y estarla acá, dizque, piropeando y echándole dobles sentidos, pero groseros. O sea, un poquito misóginos. Y eso sucedía mucho.
Más misógino que decirle a Mariana García. Digo, ¿Mariana qué? No, ¿cómo se llama? ¿Mariana Rodríguez?
Mariana Rodríguez. Decirle dama de compañía.
Dama de compañía.
Eso nada más es una estupidez, y ahí sí, perdón.
Vicente Fox.
Mire, Vicente Fox, es usted muy.
¿No te parece que Vicente Fox al decirle eso escupe para arriba y le dice dama de compañía a su propia esposa, que fue su dama de compañía en su campaña?
Sin duda.
Bueno, era su jefa de comunicación.
Pero ¿sabes qué? Que además dama de compañía tiene otra connotación. Lo que le está diciendo es una grosería innecesaria. Y Vicente Fox es un...
viejo grosero.
No, es un...
pendejo.
Sí.
Vicente Fox, cuando te ves al espejo, ¿qué es lo primero que piensas?
Pendejo.
Cuando viste lo que sucedió con ese tuit que mandaste, ¿qué pensaste? Vicente, eres un...
pendejo.
Pues sí. Era innecesario, ¿pa' qué? no ayudas a nadie más. Es más, ayudas a los de enfrente, a los que te estás tratando de dañar, a esos los estás ayudando.
Por eso te lo agradecemos mucho, Vicente. Desde la 4T te damos las gracias.
¡Ay, Vicente! Está bien, Vicente.
El top 10 de hoy se llama... Cuando Dios repartió...
Cuando Dios repartió...
Madres.
Cuando Dios repartió el sentido común, a Vicente no le tocó nada, la verdad. Es más, cuando Dios repartió el sentido común, Dios se hizo...
pendejo.
Y no Vicente le dio Fox. Nada. Exacto.
Si quieren participar, ya saben, arroba la corneta FM en
Eduardo
X,
es un...
pendejo.
Y José Ramón es otro...
pendejo.
Y juntos conducen este programa que es bastante...
pendejo.
Y volvemos. Ahorita regresa.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta
espectacular. Chismeando todo sobre los famosos.
Yuri.
Bueno, es que resulta que Yuri...
Yuri la cantante, güey. Te lo Yuri, de veras.
Que Yuri... al parecer...
Es cristiana, está cerca de Dios, ya no hables de su pasado.
Sí, pero no era. Y cuando no era, cuando todavía no había encontrado a Jesús en su vida, era, por lo visto, muy...
muy promiscua.
Muy ponedora. Era ponedora.
Fíjate que a mí eso es lo que más me preocupa de mi vida de disipación, que acabe yo siendo cristiano, güey.
No, pero se necesita mucho más.
Tocar fondo.
Pues fíjate que yo sí he visto que para hacerte cristiano como que tienes primero que arrepentirte de un montón de cosas que hiciste y luego ya te haces cristiano. Y son ¿sabes? Luego tienen la mala costumbre los cristianos, y saludos a todos los cristianos que nos escuchan, pero tienen la mala costumbre de hablarte años después para pedirte perdón de cosas que ya ni te acuerdas, y es algo que tienen que hacer ellos.
Pero eso a mí me parece bonito.
Pero te quitan 20 minutos o media hora de tu vida. A mí me importa un pito que hayas aceptado a Cristo. ¿Yo qué, güey? No es mi culpa.
Bueno, pues si te llaman para disculparte de algo que hicieron, me parece
no,
muy bonito.
No, güey, pero
eso.
A mí una vez me pusieron a rezar en una fiesta, güey, a aceptar a Cristo. Y le dije, mira, yo soy ateo y tú ya sabes de todo. No importa, hazlo por mí. Y yo dije, bueno, va a ser rápido. Voy a decir, acepto a Cristo y ya. No. Fueron 25 minutos yo con la cuba en la mano.
Y no aflojó después, ¿verdad?
No, ni era ese el chiste, ¿no? Para nada. No, ya, ¿para qué?
Digo, es la inercia de ponerse de rodillas, pues uno piensa que va a pasar algo.
Pero no. Entonces, queridos amigos y amigas cristianos, no nos hagan eso a los demás.
No, sí, hagan lo que quieran.
No queremos que nos hagan perder el tiempo aceptando a Cristo.
No es perder el tiempo. No bueno, tienes que aceptarlo.
No, pero es que lo haces por el amigo o la
amiga.
No le hablan
ni para saludarlo, ni para pedirle...
sí. Correcto.
Ahora, güey.
Pero menos para aceptar a Cristo. Hagan ustedes lo que ustedes quieran, pero ¿por qué molestar a los demás? De veras.
Bueno, Yuri la cantante, una mujer muy guapa, con una voz excepcional, sí, gran talento, dominio absoluto del escenario, era hace algunas décadas la figura número uno o de las número uno en cuanto a la música en nuestro país.
Y entonces al parecer tenía dominio también, pero del invertebrado. Porque al parecer abusó incluso del sexo, según ella, no estoy diciendo yo, según ella, incluso.
¿Pero cuánto es abusar?
Bueno, pues que te diga Yuri, mira, vamos a oírla porque ella dice que incluso casi se muere por andar
de disoluta.
Sí, de disoluta y de pues cogelona.
Ah, ok, pues sí, adelante.
¿Sabes qué? Mi grupo favorito son los cogelones.
Tu nombre de grupo favorito.
Mi nombre de grupo favorito son los cogelones, que por ahí existen. Y hay un grupo que se llama Los Cogelones.
A ver, nómbrame una rola, no creo que sepas ni una.
Ponte una rola de Los Cogelones nuevo, por favor.
Después de Yuri, primero vamos a oírla.
Los Cogelones, güey.
En lo que la encuentro, vimos a Yuri y luego Los Cogelones.
Ok, está bien.
Perfecto.
Va.
Bien. ¿Caíste en exceso, Yuri?
Caíste.
Sí, pero no como la gente pensaría. Nunca le metí a la droga, nunca. Lo mío.
Es la
era la B. ¿Qué?
El piojito. El cariñito. Eso era lo mío. Lo mío era, ese me gusta, me lo traen. Oye, pero es casado. Y va, no capado, tráemelo.
Claro. Así de plano.
Sí. Porque tuve mi consecuencia.
¿Qué consecuencias tuviste?
Un papiloma cervicuterino, casi cáncer.
Ay, sopa,
sí, casi me mata. Porque yo estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores, ¿verdad? Nunca me cuidé.
¿Nunca te cuidaste?
Nunca. No sé ni cómo no quedé embarazada. Iba a tener un hijos de como un partido de fútbol, así como un equipo. Chile, boli, guacamole, no sé. Yo creo que Dios, desde ese momento, estaba de mi lado. Uh-huh. Yo ya me tenía escogida.
¿Eh? ¿Dios?
Yo nunca me cuidé. Ay, escogida.
¿Eh?
Yo nunca me cuidé. Ay, es el estoy, no estoy ovulando. Ah, dale. Y yo me acosté con mucha gente.
¿Crees que eso llegó a ser un vicio?
Claro, sí, claro.
Es un vicio silencioso.
No era ninfomaníaca, pero yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí, fácil.
¿Te vuelves?
Sí, claro, sí.
¿Por qué? Tenías poder, tenías claro, belleza.
Tenía dinero, tenía belleza, juventud, y todos me miraban. Y todos me miran.
Era famosísima. ¿Cómo sabes? Muy guapa.
Ay, pues ya salgo de ahí cuando ya soy cristiana.
¿Y jamás te volvió el gusto por
No, sí, o sea, yo te puedo decir que si yo me alejo de Dios, ay, me voy a las andadas, porque mi carne está viciada. Yo la vicié. Es como
el drogadicto. ¡Está viciada! No,
ya, ¡qué frase!
10 años.
¡Qué declaración!
Sí, pero dale tantito alcohol y enseguida te va a pedir la...
Qué importante reconocerlo, ¿no?
Claro.
Porque yo creo que...
Es que dice, la palabra dice que es mejor decir que eres débil. En la debilidad, dice el Señor, yo me perfecciono.
¿Cuál Señor?
Pero si tú estás de, no, yo nunca voy a caer. Oh, yo soy María, o sea, la Virgen... Yo
ya,
soy
ya, ya, tú no eres la Virgen, Yuri, por favor. No, es más... Lejos de...
Está diciendo todo lo contrario.
A mí me parece muy bien que las personas encuentren lo que sea que les ayude a ser felices. Si Yuri no era feliz, si tenía un problema con el alcohol, que me suena a que ya era un problema... porque además de todo, el síndrome de la desobediencia glútea es una realidad. Yo he conocido amigas a las cuales les das un trago o dos y sus derriers toman decisiones que ellas después lamentan. El desacato glúteo, que es como yo describiría ese asunto, a muchas personas les pesa mucho. Después
las
se sienten muy mal.
Inquietas, ¿no?
Fíjate que una amiga, y no voy a mencionar el nombre, muy guapa, estábamos trabajando y se metió en un problema con la gente que nos contrataba porque pues, la noche anterior había bebido mucho y había participado en un escarceo muy público en un centro de reunión en donde todo el mundo la vio en un faje, pero fortísimo diría yo, muy, muy escandaloso. Y entonces me dijo,
güey,
hazme un favor.
Más pistas, ¿de quién estás hablando?
No te puedo decir. Es más, no te voy a decir ni afuera del aire porque la estimo mucho a mi amiga. Pero bueno, el asunto es que me dijo, por favor, hoy en la noche cuídame y no me dejes que haga yo lo que estaba haciendo ayer. Le dije, órale, va. Yo nomás te voy a decir, ¿eh? Y de pronto paso por su mesa y le veo echándose un chupe. Y le dije, ¿no dijiste que ten cuidado, eh? No,
pero
no,
¿estabas tú para cuidarla?
Nada más un chupe. No, ¿qué vas para cuidarla, güey? Yo estaba en lo mío, pero dije, bueno, pues le voy a recordar lo que me dijo hace rato. Ya llevaba como tres chupes y nada más veo los taconcitos así a las estrellas, güey. Y paso por la mesa.
¿En la mesa? Oye, pues ¿en la mesa estaban los tacones al cielo?
Era un antro, sí, era un sillón de esos ahí medio oscuro. Y yo, oye, ¿qué no dijiste que...? ¡Ay, ves cómo eres! ¡Ya pareces mi mamá! Bueno, pues entonces no, y ya, güey. ¿Qué te digo?
Pero ahora, bueno, la pregunta es, dice que estuvo con muchos, muchos hombres.
Ajá.
¿Cuántos
son muchos?
¿Cada semana durante 10 años? ¿500?
Mira, si por lo que escuché podemos juzgar, ella decía, ese me gusta, tráemelo. O sea, incluso tenía un entourage, gente que trabajaba con ella, presumiblemente que le traía al joven mancebo, o al hombre casado, o al zorro plateado, que ella, quería para esa noche. Entonces... quiero yo pensar con esa información que son muchos.
Me interesa aquí la equidad, ¿no? Porque si fuese un hombre, si fuera Luis Miguel diciendo, yo he tenido
relaciones. Tráeme a esa.
Sí, así tal cual. A lo mejor he tenido 4,000 mujeres en mi vida y así. Y todo el mundo, ay, bravo, Luis Miguel, garañón. En cambio, lo hace una mujer y hay un desprestigio hacia ella.
¿Pero tú crees que realmente hay un desprestigio?
Sí, claro que lo hay, güey.
No, o sea, pero digo... ya cada vez menos, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones ya no tienen estos atavismos.
Tú sabes, por ejemplo, el de la llave, ¿no?
A ver.
Una llave que abre todos los candados es una llave maestra.
Ajá.
Una cerradura que abre cualquier llave es una mierda.
Qué feo, güey.
Feísimo. Pero yo no lo inventé, güey. Eso existe.
Pues sí, pero muy mal.
Hay otros dichos así horribles como el de la tortilla de hasta arriba, ¿te la sabes?
Sí. Es horrible.
Que la tortilla de hasta arriba todo
el
mundo,
todo el mundo la manosea, pero nadie se la
nadie
come.
Nadie se la queda.
Hijo, se la come.
No, se la queda.
Algunos sí se la
porque
comen.
Porque sí se la comen.
Sí, algunos sí se la comen, la verdad. Y está bien.
Creo que así es. O sea, son dichos que encierran una gran
disciplina
y un gran
machismo.
Y por eso admiro yo que Yuri tenga la honestidad de hablar y decirlo y normalizarlo.
Te digo que yo
las
creo que
mujeres si... también tienen derecho a ser promiscuas si se les da la gana.
Si Yuri la estaba pasando mal con su promiscuidad, porque yo también tengo muchas amigas que son muy libres con su
cuerpo. Tenemos una pequeña Yuri en nuestra vida.
Sí.
Que pasó por lo mismo.
Sí.
Igualito en todos los sentidos, sí. Y hoy en día es cristiana como Yuri.
Sí. Desperdicio, de verdad, ¿eh? A mi manera.
Pero ella
de
está
ver
más
las
contenta
cosas.
Así que antes, güey. Y eso es lo que parecer. Realmente importa. Como empezaste, podías decir algo y te interrumpí groseramente.
No. Yo digo que las personas deben de encontrar la paz y la tranquilidad en su vida, y esta la trae la felicidad. O sea, para estar en paz contigo mismo tienes que ser feliz. Y si ya no eras feliz con tu consumo excesivo de alcohol y tus desmadritos sexuales, pues hay que deshacerse de ellos, la verdad. O sea, y es una cuestión que se llama crecimiento. Está bien que la gente cambie. Y si te quieres hacer cristiano, pues muy tu pedo. Nomás no estés jodiendo a los demás con las escrituras.
Sí, eso sí,
y
lo van a los demás.
Por favor, ¿no? Y ya. O sea,
así
demás,
como el estaca nunca está jodiendo a nadie diciéndoles que creen en duendes de jardín y que no, Dios no existe. Y eso, así como él nunca
pero
está jodiendo.
Tú me has oído en
no
una plática.
A los demás.
Tú me has oído en una plática con amigos decirle a alguien, oye, deja de creer en Dios. No.
No,
yo no ando tratando de convencer a la gente de mi ateísmo.
No, nada más los insultas diciéndoles que creen en duendes de jardín y en pendejadas.
Es que sí creen en pendejadas y en duendes de jardín. Es un hecho. Pero yo no, o sea, que lo crean está muy bien.
No es un hecho, es lo que tú crees. ¿No te das cuenta de que estás pidiendo que la gente no haga lo que tú haces?
Lo único que digo es que ustedes crean en lo que quieran, en la pendejada que se les antoje. A mí me da igual. O sea, a mí me da lo mismo. Bueno, pendejadas en las que creen.
Nos llamó la atención esto que dice Yuri de que ha tenido muchas parejas sexuales. Entonces pusimos a averiguar cuál es el promedio de parejas sexuales. Aquí dice este artículo que entre 5 y 9 parejas sexuales en toda la vida. Que las mujeres confesaron una media de 7 parejas a lo largo de toda su vida y los hombres 10. Okay. Yo desde muy joven me di cuenta que las mujeres exageran hacia abajo y los hombres hacia arriba.
Pero una vez más eso responde a la cuestión negativa.
Al estigma.
Al estigma, exacto, porque las mujeres en realidad... Pero mira, las mujeres no tienen... Es más, a los hombres les gusta presumir del gran número de parejas sexuales que han tenido porque es una marca de orgullo. Las mujeres, pues, ¿para qué le dicen a alguien más que no sea a lo mejor su mejor amiga? E incluso a su mejor amiga no le dicen todas las que han hecho. Porque las mujeres son bastante más listas que uno.
Pero según este artículo, solamente el 8.5% de las mujeres han tenido más de 10 parejas a lo largo de su vida.
También las mujeres en general, buscan otra cosa en las relaciones que nada más el sexo, en general, porque también hay mujeres que yo tengo amigas que son...
Eso es un cliché, güey.
No. En general, pero yo tengo amigas, tengo amistades que son muy activas sexualmente y son muy felices así, pero en general, en mi experiencia, las mujeres buscan relaciones un poquito más largas o es más una cuestión de sentimientos que nada más de sexo. Los hombres lo que queremos muchas veces es nada más tener sexo y ya. Y nada más.
¿Cuándo se considera que una persona es promiscua? Según la Organización Mundial de la Salud, cuando una persona mantiene relaciones sexuales con más de 2 personas en menos de medio año, se considera promiscua. Es muy bajo, ¿no? Yo de soltero, 12. No sé, güey. Abramos las líneas de este programa.
A ver, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco?
¿Cuánto es poco? Para conocer el pulso ciudadano.
Pero no digan mentiras. A ver, si van a hacer el esfuerzo de llamar, hablen con la verdad. ¿No? Queremos sacar una... O sea, esto es una recopilación de información. Es una cuestión científica. No es nada más morbo. Para nada, ¿eh? Porque este programa no se trata de morbo. Es de ciencia. Ok, viene.
Y de objetividad.
¿Ya abriste las piernas? Digo, las líneas.
Bueno.
Bájale al radio.
No los escucho por el radio, los escucho por el teléfono.
Perfecto.
Perfecto. ¿Cómo te llamas? No digas cómo te llamas.
No digas,
pues, no, mantengamos el anónimo. ¿Qué pasó? Acá.
¿Eres homosexual?
¿Perdón?
¿Eres homosexual?
Pues sí, a veces sí me gusta.
Sí, ok. ¿Y
o
cuántas
eres
parejas?
Bisexual.
¿Eres bisexual?
Soy de las dos, lo que caiga.
Lo que caiga. Bueno, okay. ¿Cuántas parejas sexuales crees tú que has tenido en tu vida?
En mi vida, bueno... En lo que va de este año, llevo 6.
¿6? Eres en lo que va de este año.
Según o sea la Organización que... Mundial de la Salud.
Sí, eres un promiscuo según la Organización Mundial de la Salud. Pero entre tus amigos, ¿eres el más facilote o hay otros que tienen más parejas sexuales que tú?
Pues yo creo que soy de los más fáciles. Yo a mí, lo que caiga y lo que llegue, como va.
Todo.
¿Y cuántas has tenido en toda tu vida?
Pues hasta ahorita, mira, tengo 26 años y pues a ojo de buen cubero, también, como dijo el nuevo, mínimo 20.
Mínimo 20. Bueno, está bien.
No está tan grave la cosa.
No está tan grave, pero sí te cuidas, ¿no? O sea, usas protección.
Sí, claro.
Perfecto.
Soy promiscuo, no mento.
Muy bien.
Me gusta. Bueno, aquí está. Entonces estamos como primer Gracias. Ejemplo, una persona que a sus 26 dijo ha tenido como 20 parejas sexuales.
De ambos sexos. Quiero.
Besos en sus.
Sí, adiós, gracias. Besos también. No ahí en la frente, pero besos.
Besos donde tú quieras, póntelos, total. Ya sabemos dónde van a acabar.
En el ok.
A ver, ¿alguien más que quiera compartirnos cuántas parejas sexuales ha tenido en su vida? Ah, una
Hola,
mujer.
Una mujer.
No te vamos a preguntar tu nombre para mantener tu anonimato y secrecía, ¿te parece?
Ok.
¿Cuántas parejas sexuales has tenido este año?
Este año, pues ya ahorita que ya estoy casada, solo uno. Pero antes de haberme casado, pues sí llegué a hacer cuentas de como 30.
¿Como 30?
Sí, 30. Pero sí llegué así a contar más o menos. Oye, entre amigas, sí.
¿Entre amigas? O sea, espérate.
O sea, entre que platicábamos las amigas.
¿Y cuántos años tienes?
Ya ahorita 38.
38. Uy,
los que te faltan.
Oye, ¿y tú dirías que entre tus amigas eres la más ponedora?
No, yo creo que pues había de todo. O sea, había amigas que no, ya sabes, yo virgen hasta que me case. Y había otras que pues sí, o sea, teníamos varios, no, o sea, novio y pues sí, pasaban las relaciones. Y otras que pues decían, no, yo me espero.
O sea, mientras tenías novio, tenías sexo con otros hombres.
Conocíamos a alguien y pues a veces pasaba.
Y papas. Ok. Muy bien.
¿Y de dónde eres?
De aquí, de la Ciudad de México.
Perfecto. Dice nuevo que si le pasas tu celular.
Oye, pero a ver, tú escuchaste la nota de Yuri, ¿no? Que Yuri se consideraba una mujer extremadamente promiscua. ¿Tú dirías que tus amigas y las mujeres que conoces más o menos tienen el mismo número de parejas que tú y consideras que eso es promiscuo o no?
Pues es que yo no creo que sea promiscua, que ya lo pensaron, ¿no? Sino que pues simplemente yo siempre digo, pues éramos jóvenes y pues obviamente conoces a un chico, joven. Empiezas a salir, pues te dan las cosas y pues pasa, ¿no? A lo mejor no funciona y pues ya terminas y a lo mejor después conoces a otro o sales con alguien y pues te da, ¿no? Pero como tal, o sea, ya que yo conocí a mi ahora esposo, pues fue así de no, creo que él es el correcto, el bueno y ya pues juras y perjuras que
¿Y has considerado cometer una infidelidad?
No, ya ahorita casada no.
De ¿Segura?
Novia, la
¿Tener una relación abierta?
¿Cómo?
¿Has considerado tener una relación abierta?
Abierta, no, tampoco. Creo que sí, ya, o sea, eso sí ya es más open mind todavía de lo que pude llegar yo a hacer. Si no,
Ok, y si por alguna razón desapareciera tu esposo, ¿volverías a la promiscuidad?
Pues volvería a salir y pues, si será, será.
Ok.
O sea, sí.
No.
Fíjate, muy bien, ahí estamos hablando de que una mujer...
no se arrepiente.
Hoy por hoy no se arrepiente, no. Habla tranquila y libremente acerca de su sexualidad, es que es lo que debe de ser.
¿No?
No, sin duda, porque pero es que en otra época...
Hablando
sí hubiera...
con amigos, o sea, entre amigos, pues también una tiene punto de comparación.
Claro, es o sea, importante.
Dices, pues me gusta así, no me gusta esto, mira, este estaba mejor, este lo hacía mejor, y entonces también por eso, pues...
Oye, ¿cómo te gusta?
¿Cómo te gusta la?
¿Cómo te gusta la?
No, pues que tengas la cosa, o sea, que sí puedas decirle a él, mira, me gusta más que me toquen así o que me lo hagan así.
¿Cómo?
O no sé, ¿no?
¿Cómo?
Sí, o sea, por ejemplo, decirle, no, pues a mí me gusta más abajo, que me pongas en esta posición. Ajá. O ahora
¿en cuál?
Ahora en los mosquitos.
Estás metiche, güey.
No, dijo su nombre, nomás
está
quiero saber.
Nada
es
más. Un,
esto es ciencia pura, ¿ok? Esto no es morbosidad. ¿Cómo te gusta?
Por ejemplo, en cuatro, o pues si vas a un motelillo y está el silloncito, pues también. Ahí está
o sea,
padre.
¿Te gusta el potro del amor?
También.
¿Alguna vez has estado con dos al mismo tiempo?
No.
O sea,
pero
compartida.
Tendría una regla en ese caso que serían dos hombres y yo, no con mujeres.
Ah, pues o sea, dos hombres sí, pero con otra mujer y un hombre no.
No, yo creo que no.
No, o sea, no te hace para nada el asunto del sexo con otras mujeres.
No.
Ok, aquí
pero se
me
antoja un pollito rostizado en una de ellas.
Eso sí, sí se te antoja, está entre tus fantasías. A lo mejor nunca lo vas a realizar, pero sí, sí te gustaría.
Pero si pasase, sí serían dos hombres.
Si pasases y si se armase, si fuese gozases.
Con dos sí. hombres
si
que gozase.
Si fuese, ok. Si gozase. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias, Anónima.
Adiós.
Dale, pues, bye.
Bye. Cuatro, dice.
Ah, pues, ¿qué tiene? Pues, es la que le gusta.
Pues, está bien.
Es su derecho. ¿Una más?
No, claro que
una más, una más.
¿Por qué no? Venga.
La tercera es la vencida. A ver qué nos toca. Ya nos tocó
¿Hola?
Un gay. Ah, una
¡Hola!
Mujer.
¿Cómo estás? Estamos.
Bien, ¿a dónde hablo? ¿A la corneta?
¡Claro! Sí. ¡Wow!
Está que estoy enamorada de ti. Pero bueno, pregunta. Ustedes dijeron que Yuri... si era promiscua, yo creo que no, yo como mujer digo que no, porque están muy casados, que los hombres sí pueden y las mujeres no.
Claro.
Yo creo que la Yuri no fue promiscua, siempre y cuando obviamente no tuviera pareja, era su libertad, de su cuerpo, puede hacer lo que se le dé la gana, sí. Siempre y cuando obviamente no dañara a su pareja o a lo que tuviera en ese momento.
O a ella misma, porque hablaba de...
Te amo, te adoro, ay, que estoy emocionada.
Muy bien. Oye, y tú suenas bastante joven. ¿Cuántos años tienes?
No, tengo 42.
Perfecto. Digo, muy bien.
Perfecto. Y dinos, no queremos saber tu nombre porque no queremos quemarte. Queremos que nos cuentes. Tú, ¿qué tan promiscuo? O sea, tus 42 años, ¿con cuántas parejas has estado?
Bueno, pues igual, antes de casarme, pues... Sí, considero que viví la vida loca a comparación de otras amigas, pero pues analizando todo lo que dicen, pues yo creo que no estaba tan mal. La chava dijo que 30, y bueno, antes de casarme, pues yo creo que unos 35, 40 en la soltería. Obvio, 35. Todo con protección, pero sí. Igual debes de ser lista y no contarles a tus amigas, porque tú no sabes también si tus amigas están enamoradas, no sé, llegó entre ellas, también nos tiramos. Esa ha sido la verdad. Entonces, mejor calladita, te ves más bonita.
Tú no dices nada.
No dices nada, te quedas callada. Y luego, pues, pasa, ¿no? Que cuando vas al gym dices, ay, mira, esa vieja se tiró a todos los que están allá. Y tú dices, ala, o sea, te casetean como si fueras una piruja y tampoco se trata de eso. Si a ti te gusta el sexo es porque es algo que a ti te gusta, como el alcohol, como fumar, como otras cosas. Entonces mejor cállate para que no te etiqueten y tú sigues tu vida normal.
Eso está
bien,
muy bien.
La pobre Yuri, no me la encasillen de que es una promiscua, la OMS debe de volver a analizar obviamente sus encuestas, sus análisis, porque el que la dijo, pues yo creo que está encasillado con el Papa, no lo sé, pero ni ellos mismos tampoco, ¿verdad?
Es cierto. Muy bien. Oye, pues te agradecemos mucho tu llamada y tu
gracias,
franqueza.
Gracias, pecadora.
Eso, por favor, mándame un beso, te lo pido.
Besos.
Oye.
Ay, gracias.
¿Sabes dónde nos vamos a ver?
¿Cómo?
¿Sabes dónde nos vamos a ver, tú y yo?
No.
¡En el infierno! ¡Pecadora!
¿Qué pasan? Nos vemos, besitos.
Besos, gracias.
Besitos, bye. Muy bien. Pues ahí está. Yo creo que...
Los tiempos están cambiando, mi estimado Staka, y eso me parece bueno.
Hemos llegado, yo creo que a una conclusión en este programa, que las mujeres están muy conscientes de que su cuerpo, es su decisión, y es una cuestión que no le atañe ni le importa a nadie más.
A nadie más que a ella.
Por lo que escucho, a las mujeres ya no les gusta este asunto de que las estén calificando como una u otra cosa por el número de parejas que tienen, pero veo que también... se reservan la información, porque también hay gente muy chismosa.
Todavía hay gente muy juzgona en este mundo, pues que les debería...
¿Cómo dijo? Que la cafetean de piruja. Así
la
dijo.
Cafetean de piruja.
Ahí está, me encantó la expresión. Es que las cafetean de pirujas y no.
Tenemos está un par de comentarios. Bien. Yo solo tengo 26, dice Roberto Fuentes, y solo he tenido dos parejas, ayúdenme. No, güey, pues ayúdate tú solo. Y dice la Nanis, ja, 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 parece que es una hotline, ya me pusieron horny.
Muy bien.
Okay. Bueno, vamos a un corte. Ahorita regresamos con más corneta. Al rato viene Moisés. Pero recordarles cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... cuando Dios repartió.
Cuando Dios repartió, mande por favor sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. ¿Qué dices nuevo? ¿Cuando Dios repartió qué?
La promiscuidad, digo.
Ah, cuando Dios repartió
la... se la dio toda Yuri.
Sí, y cuando repartió, a algunos no les tocó su dosis completa, porque... Saludos,
cuando
pequeñines.
Dios repartió el amor a las chaquetas, el estaca se lo quedó todo.
Pues es que hoy ya llevo dos, güey. Pero bueno.
Una al día, qué alegría, güey. Luego se friega el aparato, también. Una cada rato.
No, hombre, y al rato una antes de comer.
Muy bueno, bien. Vámonos porque ahí viene Moy. Ahorita regresamos.
Yo ya me tenía cogida.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y para ello, nadie peor que Moisés Muñoz.
¡Oh, Moisés Muñoz!
¿Nadie peor? ¿Qué pasó? Que nadie peor.
Nos da mucho gusto recibirte, por favor, Moy. O sea, no hagas caso. Haz caso,
Moy Muñoz, adelante. Cuéntanos, Chamoy, ¿cómo te fue? Antes que nada, dinos, ¿cómo te fue el fin de semana?
Estuvo bueno el fin de semana, súper tranquilo.
¿Qué hiciste?
Revisando.
¿Te drogaste este fin de semana? Eventos.
¿Viste la película que te recomendé?
Fíjate que no.
¿Cómo?
No la vi ni que...
¿Mezclaste la receta de Bombivant del fin de semana?
No, ¿cuál receta? No me has...
¿Por qué, güey? A ver, espérame, hubo live, hubo receta, no entiendo por qué no la seguiste. Fue la margarita de frambuesa, güey, Bombivant.
Fin de semana estuvo muy ocupado. ¿Por qué estás sorprendido, Eduardo?
Muy molesto. Que no hayas visto la película que te recomendé, Oppenheimer, güey, está buenísima.
Sí, ya, no es, lo que pasa es que, a ver, la de Oppenheimer ya la vi, pero, repetirla, pues es que sí está un poco larga, pero está, por supuesto que vi la película.
Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué te parece si dejamos el cine para Gaby Cam en otra ocasión? Y ahorita hablamos de deportes. ¿Cómo va la liguilla, el fútbol mexicano?
Mira, ahí te va cómo va a estar todo el tema de la liguilla, porque pues ya se dieron a conocer... Después del último resultado, que fue precisamente el triunfo de León sobre Santos en el play-in, ya están listos los enfrentamientos y van a ser de la siguiente manera. Ahí te van. Partidos de ida. América contra León. Este va a ser el 29 de noviembre.
América, a las
7:06 minutos. 7:06 minutos en el Estadio de León, el Estadio No Camp, allá en León, Guanajuato. Ese es el partido de ida. El de vuelta va a ser el 2 de diciembre. A las 7 de la tarde en el Estadio Azteca. Estos son los partidos de ida entre América y León, el 1 y el 8. Ahí les va. Después, partido de ida y vuelta entre Monterrey y San Luis, 2 contra el 7. El partido de ida es el 29 de noviembre, mismo día que el América León, pero este va a ser a las 9:10 de la noche en el Alfonso Lastras, ahí en San Luis Potosí. Okay. El de vuelta va a ser también el 2 de diciembre a las 9:10 de la noche en el estadio BBVA allá en Monterrey, Nuevo León. Esos son los partidos para el 29, si no me equivoco, son miércoles, ¿no? Son miércoles y sábado, 29 y 2 de diciembre.
¿Y Pumas?
Y los partidos de jueves y domingo, ahí te van, jueves y domingo, Tigres contra Puebla, va a ser el jueves 30 a las 7 de la tarde en el estadio Cuauhtémoc, y el de vuelta va a ser el domingo a las 8:10 de la noche en el Estadio Universitario. 8:10 de la noche allá en Monterrey, el partido de vuelta. Y los Pumas, los gloriosos Pumas, como los conoces tú, mi querido Eduardo, van a jugar contra las Chivas, 4:05, el jueves a las 9:05 de la noche en el Estadio Akron, allá en Guadalajara. Y la vuelta va a ser el próximo domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde en el Olímpico Universitario. Es correcto, en CU.
¿Por qué no vamos a todos a CU?
Sí, la verdad te digo una cosa.
¡Vamos todos a CU! Gracias.
¡Qué molesto!
Te digo una cosa, a ver, va a haber buenos enfrentamientos en esta primera parte de la liguilla, en esos cuartos de final, pero yo creo que el más atractivo de todos, sin duda alguna, va a ser el Pumas contra Chivas, ¿eh?
Además, este es el más atractivo de todos, de eso no hay duda.
Sí.
Le deseo lo mejor a mi querido equipo.
Así es.
Siento que suena, pinta para campeón Pumas,
¿Tú crees?
¿A poco sí?
Trae todo.
¿Tú concuerdas, Moisés? ¿A quién ves campeón? ¿A quién ves campeón en este torneo?
América, mi querido Estaca,
América,
nuestro
América
equipo.
¡Oh!
Exacto,
¡oh!
Nuestras gloriosas Águilas de la América.
¿Cómo hacen así las águilas de verdad, güey? Así no hacen las águilas.
Así hacen, güey. Cuando van así volando, así hacen. Por eso dicen las violadoras águilas. Digo,
las, no, las águilas de verdad hacen así, mira. ¡Ya se la saben, bandita!
¡Ya se la saben!
Qué pesado, bueno. Eduardo, ¿eh?
Oye, Moy, ¿cuántas parejas sexuales has tenido?
¿Por qué quieres saberlo?
Porque no, es que lo que pasa es que a lo mejor no estabas oyendo el inicio del programa. Estábamos hablando de que Yuri se arrepintió mucho de haber tenido muchas paredes sexuales, ¿eh? Parejas sexuales. Y que al
digo
parecer...
Que fue muy, muy promiscua, pero no dijo su número.
Y se le pegaron cosas horribles. Entonces,
¿cuánto es ser promiscuo hoy en día? ¿Cuántas
exacto,
parejas?
¿Cuánto? No sé, no sabemos, pero estoy seguro de una cosa.
Sí.
Estoy seguro que no tuve la misma cantidad de parejas sexuales que Yuri. Eso, pero sin duda.
Yo también estoy seguro que no.
No sé ni cuántas digo, o sea, no sé ni cuántas son, no lo dijo, pero estoy seguro que no
que no
tuve
tuviste
la
las
misma
de Yuri.
Cantidad. No,
okay.
Para nada.
Sí, ¿te hubiera gustado tener la misma cantidad?
No, yo si a Yuri no le gustó, yo creo que tampoco lo hubiera disfrutado yo, fíjate.
Okay. No, ella dice que sí le gustó, que le encantaba la...
No, que se arrepiente.
Sí, que si algo le gustaba...
Era la... Y después se encontró, ella está más contenta en el camino de Dios, ¿no? Pero bueno, dejemos mi querido Moisés Muñoz, porque al final de cuentas los hombres se acuestan con quien pueden y las mujeres con quien quieren.
Totalmente. Entonces, de acuerdo.
Competir con Yuri va a estar muy difícil.
Muy complicado. Muy
dejémoslo de ese tamaño. No sé. Y ahora escuchen, por favor.
Así decía Yuri también.
Dejemos eso de lado.
Dejemos de lado y dejémoslo de ese tamaño. Y vamos
y escuchen,
a
escuchen, escuchen cómo hacen las verdaderas águilas, no las de
¡oh!
América.
¡Oh!
Cállate, deja oír.
¡Suerte, mi machín! ¡Arróbala, hermano!
Ahí está. Las está. Cuando van pero volando.
¡Jale, jerga!
Exactamente.
Bueno, ¿qué más, Moy?
Así hacen. Bueno, hablemos acerca de Inés Sainz, esta famosa reportera de cancha de TV Azteca, porque nos cuenta acerca de la oportunidad que tuvo en el Mundial de 2018 de ser parte del panel de presentadores del programa número uno del Mundial en ese entonces para TV Azteca, si no me equivoco, debe ser los protagonistas, pero al último le dijeron que siempre no, y ella nos cuenta las razones. Vamos a escuchar a Inés Sainz.
Terribles las razones.
Ahorita lo platicamos, a ver.
Sí, he tenido momentos bien duros y bien bravos, que a lo mejor no saben, pero, por ejemplo, Rusia. Lo natural era que fuera yo la conductora del programa estelar junto con mis compañeros.
Sí.
Lógico. O sea, yo lo daba por hecho, ¿no? Pues, como, ¿por qué no? Y empieza a haber señales que te hacen ver que la cosa no va por ahí, ¿no? Y entonces, pues, se la canto directo a mi jefe. ¿Qué pasa? Y me dice, es que, la verdad, a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser Patiño, entonces es un poquito más difícil conducir contigo un cierto tipo de programa y me piden que no estés de ese tamaño. Y yo, o sea, me estás diciendo que si no me presto a que me albureen o que la haga de mensa, entonces no tengo un lugar en ese programa. Y así fue. Fue un golpe muy duro para mí que dije... Ok, o sea, pero yo dije, mi credibilidad no la he construido en base a ser Patiño de nadie. Yo no puedo. Y entonces ya tenían en ese momento quien sí se prestaba, pues a que se burlen, a que hagan, a que sea puro chacoteo, un periodismo que a mí no me gusta, ¿no?
¿Por qué hablas así de
Fighterson? Es muy respetable, pero sí son unas sacudidas fuertes.
Porque David
termina diciendo el comunicado, esas condiciones también aplican para la corneta.
Claro, pero yo no tengo problema en ser el Patiño del señor San Cristóbal.
Oye, pero
estar
a ver,
aquí para ser blanco de sus chistes y burlas.
Yo creo que más allá del asunto de Patiño o no, lo que sucede es que luego en los programas deportivos a la chava guapa que sale, pues sí la taruguean, minimizan sus conocimientos, como
vuelta,
que la hacen a un lado,
vuelta
y ese tipo de cosas.
Objetifican.
Sí, la objetifican. No, pero sí sucede, Moy. No, pero sí sucede. Y luego también hay un hecho. Yo me acuerdo que yo se lo oí a una persona bajo cuyas órdenes trabajaba, que me dijo, la verdad es que una mujer en deportes nomás no, porque la gente no les cree. Yo no estoy de acuerdo.
Puta, Inés sabe mucho más de deportes que Moisés Muñoz
sin duda, pero,
y José Ramón Fernández juntos.
Pero no estoy de acuerdo con que a lo mejor la gente que ve programas deportivos o los escucha, Moy, no le quiera creer a una mujer. ¿Tú qué opinas? ¿Tú sientes que el público de los programas deportivos dice, ah, es una mujer, no sabe nada?
No, estoy en total desacuerdo. Hay muchas mujeres, compañeras, mujeres que trabajan en otras empresas que saben mucho.
No, pero aquí, no, espérame tantito, pero aquí la discusión no es si saben o no. Yo sé que saben, yo sé que Inés Sanz sabe mucho. A mí lo que me dijo la persona bajo cuyas órdenes trabajé mucho tiempo, uh-huh, es no vamos a poner una mujer a hacer deportes porque no les creen. Y es una cuestión del público, no de si saben o no las mujeres. Yo conozco a muchas conductoras de deportes que saben muchísimo, pero luego no les cree la gente. Es una cuestión también de la percepción. Y finalmente los programas pues son para el público, porque el público tiene que ver los anuncios que se pasan en los programas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que no, digamos, casa con la realidad. ¿Qué estás diciendo, Estaca,
que tenemos que sacar a Moisés de la sección de deportes y poner a Inés Sainz?
Bueno, si pudiéramos tener aquí a Inés Sainz, Moisés, perdón, pero...
Yo me hago un lado, sin duda alguna. O sea, si pueden contratar a Inés Sainz, cosa que no nunca va a
contratarla.
Suceder.
Pero es que no a ti ni contratado te tenemos, güey. A ti te debemos la vida, güey.
Por eso lo estoy diciendo.
Bueno, te lo pongo de otra manera, Moy. Si nosotros fuéramos a hacer un programa de televisión, los tres, que fuera de deportes, ¿tendríamos que tener, deberíamos incluir a una mujer en vez del Estaca o de un servidor?
Podríamos hacerlo los tres y también invitar a una mujer. Sin problema.
O a dos.
No es mala idea. Es más, vamos a armarla.
Vamos a continuar con la información, mi querido Moy. ¿Qué más tenemos?
En una cosa sí coincidimos con Inés Sáenz. Yo también, y quiero pensar que también ustedes en algún momento, hace algunos años, pues sí la tuvimos dura. O sea,
sí, sí, por supuesto, ya no, ya la verdad ya la cosa ya está muy suave, sí, pero
yo recuerdo pues del accidente, fue un momento muy muy duro, sí, el accidente que sufrí, o sea, en algún momento todos tuvimos una situación dura.
Yo la tuve durísima de joven. Yo la tuve durísimo de joven, la verdad.
Estoy hablando hace 10 años.
Pasé los de Caín, o sea, no había dinero, había poco trabajo.
El está que yo hace 10 años ya no la teníamos tan dura.
Sí, ya hace muchos años que no la tenemos dura.
Ya estábamos tranquilos económicamente.
Ya estaba suave la cosa. La pasamos suave, no pasa nada.
Ok, sí, igual así se puede, ¿no? Se la puede suave, pasar suave.
Ya estuvo suave y estará.
Ya estuvo. Bueno, nació Popote con ese tema. Nació Popote. Ok.
¿Cómo es el dicho? Nació Popote,
creció Manguera y ya estuvo.
Okay. Bien.
Así es.
Okay. Oiga, ¿qué onda con Chicharito y Tuca? ¿Se han estado dando con la cubeta?
Dime si diretes. Bueno, no se han dado con la cubeta. Simplemente Chicharito Hernández ha respondido a lo que dijo en algún momento el Tuca Ferretti, ¿se acuerdan? Lo que aquí mismo lo pasamos, ¿no? Que ya no lo reconocía, que era una persona muy distinta a la que él conoció en Selección Nacional. Y bueno, le contesta el Chicharito Hernández, creo que de una manera muy respetable. Vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos.
Querido Tuca, qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi 8 o 9 años que tuvimos la dicha y la fortuna de poder trabajar juntos y que me dirigiste y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno, porque eso significa que voy creciendo mucho y ya no soy esa misma persona. Segundo, comentaste algo en el video que yo vi al final, que antes era más cabeza y ahora soy más corazón y me dejé llevar por el corazón. Tienes toda la razón y eso me encanta también. Tengo solamente una vida, no sé cuándo me vaya a ir de este universo y voy a vivir con el corazón por delante, le guste y aquí no le guste. Y luego, eso, tercero, Chicharo, quiero decirte que yo te amo, te admiro. Fuiste uno de los mejores jugadores extranjeros que han pisado mi país y que eres uno de los mejores entrenadores en toda la historia de mi país. Y que aunque no opinemos igual, fíjate a lo que me refiero, que todavía puedo hablar de cosas más positivas que negativas. Decir que me pudiste dirigir en la selección mexicana es uno también de mis más grandes logros, que te mando un fuerte abrazo y que te deseo lo mejor. Y también otra cosa, no es para mal plan, Tuca, pero de verdad, yo también recuerdo que cuando hablábamos hace 8 años, cómo te expresabas sobre la prensa, y ahora eres parte de ella. ¿Ves? Los cambios son chingones. Simple y sencillamente mi punto era en que hay formas en que igual se puede criticar y también hay formas de que sea todo más productivo que negativo.
¡Órale, qué respuesta!
Don Javier Hernández,
muy bien,
bravo.
Muy bien, bien estructurada, clara, amistosa, es más, amigable, es más... generosa. Totalmente. O sea, porque es generoso en su comentario el Chicharo.
Y con un puñetazo en la nariz para cerrar. Yo me acuerdo cómo hablabas de la prensa y ahora eres parte de ella.
No, mocos.
Sí, muy bien. Le contestó bien Chicharito Hernández. Digo,
a Don Javier cuentas, Hernández.
Para, ¿sí?, eso son. Para eso son las redes sociales, ¿no? Permitir tus opiniones, contestar alguna que otra que no te haya gustado, que simplemente quieres corregir. Creo que aquí hay una muy buena corrección por parte del Chicharito Hernández acerca de todo lo que vivió y la persona tan diferente que es ahora. Y yo creo que todos vamos evolucionando y estoy de acuerdo con Chicharito Hernández. No somos las mismas personas que éramos hace 10 años. Muchos hemos crecido, madurado, algunos otros no. Pero somos personas.
Pero ¿por qué hablar de nosotros?
O sea, ¿por qué nos tiras así en el programa si estamos, somos compañeros?
Ah, espérame, yo
algunos no han madurado.
Ustedes.
Está bien.
Ustedes están poniendo el saco. Yo no dije absolutamente nada. Pero bien, bien contestado por parte de Chicharito Hernández. Y bueno, obviamente estas respuestas, estos dimes y diretes, han sido muy virales en redes sociales. Así que bien por los dos. Y bueno, sigamos con la
bien
información.
Bien por los dos, pero mejor por Javier, ¿no?
Mejor por Javier, sí, le contestó muy bien. El Chicharo Hernández, así que bien por el Chicharo.
O sea, lo que están tratando de decirnos es que Tuca Ferretti es un asno.
No, ¿quién no. dijo eso? El Chicharito tampoco lo dijo, ¿eh?
Bueno, pero es que tú no, lo no. estás de alguna manera...
dando no,
ustedes están diciendo ustedes.
Sí, no, no, o sea, hay una clara referencia a no, ello en no, no, lo que no, dices,
yo respeto,
a considerar a Ferretti una asémila.
Sí, sí, fíjense sí, una también, bestia de carga, un asno.
Yo también solo tengo palabras buenas, positivas, de agradecimiento para el Tuca Ferretti, ¿eh? La verdad, lo quiero mucho. Como técnico, lo tuve en Morelia, lo tuve en selección. Tremendo, tremendo técnico, tremendo jugador también. Tremenda tolete. Persona. Solo que ahorita pues está en los medios de comunicación, en un programa en donde tiene que haber mucha polémica. Y
pero
creo
no,
que
¿no sientes, ya hablando en serio, Moy, que
creo
esa
que se está prestando a ello?
¿Se siente falsa? ¿Se siente forzada?
Es que ese programa siempre ha sido así. Tiene que haber polémica, si no, 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 no.
Pero como
no
que existiría. No le sale natural al Tuca, porque a mí me gusta cuando eso se enoja de veo. Verdad. Cuando se enoja de verdad es cuando es bueno. Entonces, así como que enojo falso, porque no es tan buen
mira,
actor,
no
la verdad,
sé,
del Tuca.
Yo no sé si esté actuando falsamente, si no...
Es lo que digo, que parece, que no está no, tan...
Por eso te estamos polémica. Pidiendo que seas sincero y digas lo que realmente piensas del Tuca, a ver si se enoja de verdad.
Sí se enoja, por supuesto que se enoja.
Pues entonces
pero
dilo,
no
dilo
tanto,
con todas sus letras, dilo que estabas
no
diciendo
tanto
hace
como
rato.
No se está enojando ahora. Cada programa es un enojo para el Tuca Ferretti y yo recuerdo que no era así. Se enojaba mucho en los entrenamientos. Eso sí,
cuando
pero fuera qué. De los entrenamientos ya estaba tranquilo, exactamente. No se enojaba por cualquier tontería.
Cosa bueno, entonces estamos diciendo provecho. Lo mismo. Estamos de acuerdo que hay una cierta...
Sí, hay algo está que forzado, sí, no cuadra. Sí, falsedad. Ahí.
Hay algo que no cuadra. Oigan, cambiando un poquito de tema, adelante. Porque si no, no se las voy a poder dejar ir toda.
Y eso me encanta también.
Exactamente, Chicharito. Pues ya te concluyó la temporada de Fórmula 1 y bueno, como todos seguramente ya saben, pero se los confirmo, Checo Pérez quedó en cuarto lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y esto pues ya le consolidó ese segundo lugar que ya no lo iban a claro, mover tenía. Ahí, pero bueno, ya lo tenía asegurado. En segundo está Checo Pérez, en primero quedó Max Verstappen, en tercero quedó el Lewis Hamilton en cuestión de puntos en el campeonato, son los tres primeros. En el Gran Premio de Constructores, Red Bull también ya lo tenía ganado, Mercedes quedó en segundo, Ferrari en tercero, creo que no hay muchas sorpresas ahí. Y hablando de específicamente del Gran Premio de Abu Dhabi, pues Verstappen una vez más concluyó en el primer lugar, Leclerc en segundo, Russell en tercero y Checo Pérez en cuarto, como ya se los había mencionado, detrás de él Norris y Piastri, Alonso séptimo y el tercer lugar del campeonato, que es Hamilton, Lewis Hamilton, quedó en noveno lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi. Se terminó la temporada... Y pues ahora tendremos que esperar un buen rato a que arranque nuevamente.
Pero tenemos subcampeón de la Fórmula 1 en México. Algo inédito.
Tenemos un campeón. Es correcto. Así que muchas felicidades a Checo Pérez por este gran logro. El mejor piloto de Fórmula 1, el mejor piloto que hemos tenido en México en la historia.
Sin duda.
Así lo catalogo yo.
Creo que se la debemos de chupar todos, no
todo, nada más. Todo México. Y eso me encanta todo también. Así, pues, sí, cómo no.
Tú también chúpasela, Chicharito. Adelante.
Ya lo sabemos, Chicharito. Así que pues, bueno. Y queda solamente una nota que compartir.
No,
¿tenemos
ya,
tiempo?
¿No? Ya no hay tiempo. Ya,
ya,
no,
ya
no,
como dijo Juan Go.
Los dejo.
Exacto.
Ok. Ya. Íbamos a hablar de Tyson Fury, de que fue un bebé
que está gordo.
Va a morir gordo, pero bueno.
Es que está bien
eso
gordo no le... y se le critica
sí,
muchísimo
pero eso
por
no le
su gordura.
Ser el mejor. Eso no lo impide, pues
sí, correcto. Digo, correcto. En su última pelea no le fue tan bien, pero sí está bien marrano Tyson Fury. Lo que pasa es que está es un mastodonte, güey. O sea, es gigantesco.
Vámonos, bárbaro. Sí, vámonos entonces a un corte. Gracias, mi querido Moisés. Gracias, gordito Tyson.
Bueno, pues nació Popote, ¿no?
Nació, sí, Popote. Creció Manguera y ya estuvo.
Y ya estuvo.
Okay. Gracias, Moy. Ahí seguimos.
Ya estuvo Laura. Cota. Oh, gracias, Moy. Oquete también. Tubo Quete. Patrocinador de este programa, Tubo Quete. El tubo de mayor calidad. Para que te vayas por él.
El top 10 de hoy se va a llamar Cuando Dios repartió tubo.
Quete.
Recibió la mayor parte.
Y eso me encanta también.
Manda sus sugerencias arroba la corneta FM. Y ahorita venimos con más de esta cochinada de programa. ¡Agur!
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Navidad, Navidad, rica ya, Navidad. Ya, ¿qué? Ya, es la Navidad, güey.
Es ya. 27 de noviembre, ¿por qué ya es Navidad en todos
porque
lados?
Porque ya es Navidad, o sea, ni siquiera empezó diciembre.
Exacto, ni siquiera empezó diciembre y ya estamos en eso.
Acostúmbrate ya, o sea, ya, arrancó, se acabó, hazte la idea.
Me cuesta mucho trabajo trabajar, güey, con sí, este ambiente tan navideño.
Yo creo que a todo mundo le cuesta trabajo trabajar ya, pero ni modo. Este es el mes donde poco a poco la gente deja de estar. No, ya no va a regresar de la comida. No, olvídenlo. Hoy es la fiesta de fin de año. No, olvídenlo, son las posadas de no sé qué. Hoy es el intercambio. Y así empieza a valer madres todo. Se frena la actividad.
Güey, mi agenda ya está cargadísima, de verdad.
Pues sí.
Cada día. Así debe de ser. Ay, la cenita, ¿cuándo la ponemos? Por cierto, hay que hacer la de los amigotes de este año, güey. Ahora
ya empezó, con los amigotes sí, pero ya empezó esa cosa de veámonos antes de que se acabe el año. No.
¿Por qué no mejor ya en enero con más calmita?
Exacto.
¿Cuál es la prisa? Pero bueno, damas y caballeros, el top 10 de hoy se llama Cuando Dios repartió.
Cuando Dios repartió. Y sí, Dios repartió. O sea, Dios creó el mundo, o sea, y el séptimo día descansó. Pero repartió en algún momento.
Yo siento que cuando Dios repartió neuronas, pues, hubo gente que ni se formó, ¿no?
No hubo gente que no llegó. No les avisaron. Es como en el Arca de Noé, que los dinosaurios se quedaron, no mames, que era hoy. Y así pasó, ¿no? O sea, se los llevó la tiznada.
En mi caso, cuando Dios repartió la forma física, pues yo estaba formado, pero en la fila de los tacos.
Cuando Dios repartió la paciencia, ¡carajo, no me dio nada!
Bueno, vamos entonces a esta, que es la número
10. Número 10, cuando Dios repartió. Cuando Dios repartió
agua, pues la fiesta se puso mejor, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y fíjate, cuando Dios repartió llenaderas, se le olvidó toda la clase política mexicana.
Que no tiene llenadera.
No tiene llenadera.
Explica todo.
No tiene, nada más no la tienen. Tampoco, o sea, cuando repartió madre tampoco estaban esos güeyes y esas señoras.
Ay, me encanta la 9, vamos a ella, por favor. 9. Cuando Dios repartió los coches, a ti te dieron una Cheyenne de mocos.
Y la Cheyenne de mecate es que... Ok.
A ti te tocó una Cheyenne de...
Una Cheyenne de venas. No, ya. Ok. Cuando Dios repartió la inteligencia, a mí no me puso los sesos en su lugar.
Amiga. No, sí. ¿Dónde no le puso Dios los sesos, güey? ¿Los ojos?
Entre las patas, güey. Ahí me puso los sesos.
Ok. Ignoremos eso, vamos a la que sigue. Perdónanos, Diosito, por lo que acabamos de decir.
Cuando Dios repartió panza, Tiago se formó rápidamente en la cola y le dieron, sí. El buen Tiago, sí.
Cuando Dios repartió barriga, agosto fue el mes en el que más dio, ¿no?
Estaba un niño, Tiago, y una señora.
Vamos a la que sigue, la número
7.
Wow, cuando Dios repartió bendiciones, a tu tía le cayeron todas.
No me digas, primo.
Así es. Imagínate a Dios repartiendo bendiciones desde el cielo. ¿Qué es esto? ¿Es maná? No.
No es maná.
No es maná.
Esto que está cayendo.
no es maná del cielo.
En ningún lugar en las escrituras dice que el maná era viscoso, güey.
Pegajoso.
Que haya caído bendición.
Qué bruto.
Maná, maná.
Pati, piti, pi. Bueno.
¿Por qué ya no cae maná en la Ciudad de México?
No sé.
O allá en Chicago, ¿te ha caído maná?
Maná. No me ha caído maná del cielo, güey, pero bueno. ¿No? Debe de ser buenísimo el maná, ¿no? Se supone que es el alimento de los dioses. El maná. Sí.
Mana, mana. Vamos a la que sigue, la número
6. Bueno, cuando Dios repartió besos, pues Judas no lo tomó muy bien, que digamos.
No, y Jesús lo tomó peor todavía.
Exacto. El beso de Judas. Bueno,
vamos a la que sigue, la número
5.
Cuando Dios repartió miembros masculinos, yo no puse atención. A mí me tocó pura ver.
Pues sí, a Yuri también.
¡No, no! Bueno, ella misma lo dijo, ¿no?
Sí, yo no estoy diciendo nada que ella no haya comentado. O sea...
Vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Cuando Dios repartió concentración, yo... Mira, un pinche perro, ¿no? ¿Viste cómo mueve la cola?
Vamos a la que sigue, que creo que es tuya, mi estimado Estaca. La número
3.
La número 3, cuando Dios repartió la paciencia. ¡No me tocó nada, chinga!
¿Y la que sigue?
Cuando Dios repartió el mal genio, me formé 3 veces. ¿Y cuál es tu pinche pedo?
Amo la 1, pero antes la número
2.
Cuando Dios repartió los nombres, a mí me tocó Casiano.
¿Cómo? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Casiano. Ni es un nombre muy común, ¿no? ¿Casiano? O sea, Casiano. ¿Conoces muchos
como
Casianos?
Es como Nies o como Rabadilla, ¿no?
Casiano. Casiano. No. O sea, no del todo, no es realmente.
Sí, casi, pero no. Uh-huh. Y finalmente, la número...
1.
Cuando Dios repartió los zapatos, ajá, a ti, Estaca, te tocaron los mocasines de tu compadre.
Los mocasines.
Te cayeron los mocasines del compadre.
¿Esta Navidad vas a regalar mocasines blancos a tus seres queridos?
Se me hace feo andar regalando mocasines, güey.
Me encanta eso de los mocasines. Mocasines. Bueno.
Ya creo que ya hemos llegado al final, ¿verdad? Ya más
no, sí, ya, no, pero sí, ya, de veras, ya llegó la Navidad. Yo creo que ya nos debemos de callar. Ahí está el top ten. Digo, ahí está el top ten, ahí está la corriente extendida. El podcast. ¿Qué tenemos al aire nuevo hoy por hoy? Digo, está en el número 1, pero ¿qué es? Aguántenme, ni él sabe.
Ni el productor se
aquí
acuerda.
Aquí nadie sabe nada.
Pero está buenísimo, seguro, y está... Investigador privado, está morbosísimo.
Sí.
Dar unas claves ahí terribles para evitar y para descubrir. Un investigador privado no se animó a decir su nombre porque es algo bastante secreto.
Sí.
Pero qué historias nos contó de fraudes, de infidelidades, de tranzas.
Y de cómo las investigó y de cómo le cayó a varios fraudulentos y a varios infieles. Digo, a instancias de sus clientes. Entonces no se lo pierdan, el mundo de la investigación privada está muy interesante con el Efagente 86, que no pudo dar su nombre, pero que nos dijo exacta y precisamente cómo lleva a cabo sus pesquisas.
Pero nos dijo una cosa muy interesante, que por lo general son hombres los que buscan los servicios de un investigador privado en casos de infidelidad.
Porque las mujeres no lo necesitan.
Las mujeres todas son investigadoras privadas, todas y cada una de ellas. Pero está muy bueno, se los recomiendo, se van a divertir y se van a informar. Bueno, yo creo que ya con eso podemos dar
por... En la noche nos vemos en qué importa, ¿no? O sea,
nos vemos en la noche allá en Imagen Televisión, 11:10, en el canal 3.1 Imagen TV. Por cierto, te perdiste la grabación de los promos navideños con Manuel Mijares.
Qué sí, bien, hombre. Mijares, ¿eh? No sabes qué ganas tenía yo de estar ahí, pero no pude.
Te mandó, preguntó por ti, te mandó saludos. Ya le dije que pues ni pex, que estabas allá en Chicago.
¿Le diste un abrazo de mi parte?
No, pero le dije que
un beso.
Tú eres su fan y que siempre no estamos le diste al aire, se la cromas y así. Uh-huh.
¿Y no le diste un beso?
Ay, no, porque iba a dar un beso a Mijares, güey, tiene barba, es un beso en la toca.
Pero un beso en la barriga.
Me cae a todo dar en la barriga.
No. Saludos a Manuel Mijares, me hubiera encantado estar ahí, pero chin, no pude.
Tipazo, me cae a todo dar.
Sí, a mí también, bueno, me cae muy bien.
Yo creo que ya con eso podemos decir a la una, a las dos, a la
y ver. A la ver.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.